Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy no puede acompañarnos Maite Vizcarra, estará con nosotros en el próximo programa. Y nosotros nos dedicaremos a comentar a la limón qué va a pasar con Pedro Castillo hoy en la tarde en el Congreso. Es decir, ¿es salvable? ¿Se le puede rescatar? ¿Esta es su última hora, como sus últimas horas como presidente? ¿Qué pasa ahí? Mi sensación es que sigue habiendo dos bandos, los que creen que se cae, los que creen que se salva, y que esto es una visión poco sutil, digamos, de lo que viene sucediendo, pero bastante exacta. Ahora, lo importante no es qué pensamos nosotros en el público, sino qué y cómo lo están pensando los congresistas, que es a dónde se define la posibilidad de los 87 votos. Ahora, termina diciendo, la posibilidad no es solo los 87 votos. Mi sensación es que hay una serie de números que tienen distintas señales para Pedro Castillo. Un número más bajo que sus anteriores conatos de vacancia significa una cosa, un número más alto significa otra cosa, salvarse raspando es una cosa y salvarse por todo lo alto es otra. Dicho todo eso, yo creo que ya está condenado. Es decir, a partir de acá, su gobierno no va a poder ser el mismo, definitivamente.
A ver, Mirko, es un programa el de hoy interesante porque todo es tratar de responder la pregunta que nadie puede responder el día de hoy. Es, ¿se va a salvar en la votación de hoy Pedro Castillo? ¿Va a lograr tener menos de 87 votos su moción de la tercera moción de vacancia? Mira que en estas cosas funciona como en los mundiales de fútbol, donde ya todos hacemos proyecciones y todos los periodistas deportivos dicen quién va a campeonar, quién quedó en tal serie, todo cómo van, cómo se arma ahora el camino hacia el mundial. En la vacancia es más complicado, porque es menos, siendo el fútbol un deporte de sorpresa, donde el destino, la suerte está mucho más, es mucho más variable, pero no es posible conocerlo. En La República, hasta donde he revisado, es el único medio hoy día de hoy que pone una proyección del voto, y lo que plantea La República es que hay a favor de la vacancia 78 votos, en contra 43 y en duda 7. Con lo cual, incluso si los de la duda se pasaran para a favor, no llegaría a los 87, porque hay dos que están prófugos, suspendidos, etcétera. El comercio, su última proyección fue del día 1 de diciembre, del jueves pasado, y también arriesga un 75 votos a favor de la vacancia, pero 19 que están, o 20, 33 que están en evaluación. ¿Qué puede pasar hoy día? La verdad que creo que nadie lo sabe, y eso le da pues mucha emoción, intensidad, y uno le añade las cosas, porque ya los peruanos somos expertos pues en vacancias y disoluciones. Hemos visto ya en los últimos 5 o 6 años esta película tantas veces, que viene acompañado con las denuncias de última hora que van saliendo, y vaya que los últimos 2 días, 3 días han sido intensos en denuncias que suenan muy fuerte. El ex jefe de la DINI sale y dice que cuentan las cosas de cómo los sobrinos hacían lo que quería. Beder Camacho sale y dice más cosas. Esta señora de Marca Group, de la vivienda, dice también cosas horrorosas, y todas apuntan a que Pedro Castillo no es honesto. ¿Se salvará en la votación de hoy? ¿Quién lo sabe? Porque además el Congreso peruano es un mercado persa donde se va a ir negociando hasta la última hora. Yo sospecho que si yo soy alguien que tengo 10 votos en el Congreso, 11, 12 votos, por ejemplo, Vladimir Cerrón, estoy sentadito con mi file esperando hasta las 3 de la tarde, hasta 20 minutos antes, para decirle a Pedro Castillo, y Pedrito, ¿cómo es? ¿Qué cosa hay para que mis votos te apoyen o te hundan? Y entonces Pedro Castillo de repente puede anunciar cambio de gabinete, entonces puede pedir que Valdemar Cerrón sea el nuevo presidente del Consejo de Ministros y cosas como esas. Todo se negocia y por tanto es imposible proyectar cómo va a ser la votación. Lo que yo sí creo que podría plantear es que, ante la pregunta que aparece ahí, ¿es Castillo salvable? Yo creo que no, que su presidencia ya está muy complicada. Porque imagínate que ahora saca 80 votos, que no, que saca 75 votos. Es una presidencia que ya viene, pero muy débil, muy gastada. ¿Cómo se levanta de esto? Y creo que, aún si pasara la prueba de hoy, es una presidencia que ya tiene vida muy corta. No sé si tú lo ves así.
Y mira, yo no lo veo así, en el sentido de que el Castillo que estamos conociendo, cada vez más vinculado a la corrupción, a la corrupción de los sobrinos, a la corrupción de la familia, a denuncias de su propio personal con el que ha trabajado, ese señor es perfectamente salvable, porque es ese el Pedro Castillo que probablemente sin quererlo ha ido construyendo una manera de ser presidente con la cual hay un porcentaje alto del Congreso y bajo en la calle que mal participa, colabora y no ve con ojos tan malos, ¿no? Es decir, Castillo en uno, pronto va a ser pues un año y medio de vergüenza, de escándalos y de cosas, ni una sola vez ha pedido disculpas o ha dado una explicación, ¿no? O algo parecido. Él ha seguido gobernando en lo que ahora son su alfa y su omega, Palacio de Gobierno, ¿no? Y el avión presidencial. Ahí se mueve. Esas son sus cosas. Todo lo demás, en realidad, le importa muy, muy poco, ¿no es cierto? Hoy, temeroso de que lo vaquen, suelta, no sé si hoy o ayer, una frasecita en la cual dice que él ha cometido muchos errores debido a la inexperiencia. Pero eso era bonito hace un año. Hoy no se está hablando ni de errores ni de inexperiencia. Hoy el tema es delincuencia, ¿no? Actos delictivos, pedido de dinero, denuncias, frente a las cuales lo único que puede decir Pedro Castillo es: no hay pruebas, es un dicho, es lo que dicen, nadie me ha demostrado, cuando en realidad el aparato de la justicia está cada vez más afilado en ese sentido. Ahora, suena paradójico que yo diga ese Castillo sí es salvable, ¿no es cierto?
Eso te preguntaría, ¿ese es un Castillo? ¿Es un Castillo de naipes que se está cayendo, que lo construyó pero se le ha caído?
No sé si se está cayendo. Yo en eso todavía mantengo una intensa convicción, en el sentido de que la opinión pública es mucho peor que los políticos que ya llegan al poder, ¿no? Y que
¿en qué sentido? Llegado, que la opinión pública es peor.
La opinión pública le tolera más cosas de las que Castillo es capaz de cometer, ¿no? Y por algo, esta expresión que antes estaba en boca de todo el mundo, que era la calle nos va a salvar, la calle, ya nadie habla de la calle. Ya nadie piensa que nos va a salvar la calle. Y mi sensación frente a eso es que la calle se ha acostumbrado perfectamente a eso, y eso es más o menos lo que le parece normal, y hasta positivo. Ya que tiene tantas ansias por aterrizar en el Perú, yo compararía pues con México. En México los actos delictivos son públicos, notorios, conocidísimos, todo se sabe, y la gente está bastante contenta. Cierto que en México hay una prosperidad y un bienestar que no hay en el Perú, pero México es un buen ejemplo de que quienes están haciendo sus cálculos políticos sobre la base de una moralidad pública, ¿no?, punitiva y despiadada con el ratero, con el vivaracho y con esto, comete un serio error. Esto yo creo que no son los más deshonestos a los que peor les va en la política peruana. Y el señor Pedro Castillo es una buena prueba de eso.
O sea, cuando comparamos con México, pues hay un presidente que como Andrés Manuel López Obrador, que se sabe cuadrar, que tiene partido, cosa, que domina. Acá lo que hay es una cosa muy, muy endeble. Y entonces ahí siento que aún salvándose ahora, va a seguir de tumbo en tumbo. Y creo que la calle, no sé si es la calle, pero es el ánimo nacional. Esto yo creo que se le va a ir agotando las posibilidades de alargar esta agonía, que es un gobierno que ya no da para mucho, porque además la inversión se va cayendo, todo se va a ir deteriorando muy rápido. Y si me dijeras que de aquí a 12 meses presidente Castillo es presidente, yo diría que 80% diría que no, pero diría, sin saber qué va a pasar hoy día, ¿no? Pero que a fin de año llegue como presidente, mira que igual se le va agotando el crédito. Pero todo depende del azar, de qué pasa hoy día, de si es que consigue los votos o no, tema que nadie puede saberlo. Pero, ¿qué escenarios se abrirían si es que hoy se cumplen los 88 votos? Ahí, ¿tú crees que es viable una presidencia de Dina Boluarte, o que eso también tiene la mecha corta y se acaba cayendo?
No necesariamente.
Ahí sí coincido contigo.
Dina Boluarte ha demostrado más muñeca, más habilidad que Pedro Castillo. Ha logrado neutralizar a los enemigos con los que llegó al cargo, ciertamente. Se ha ubicado en algún punto intermedio entre la izquierda y la derecha, que nadie sabe cuál es el punto, pero que le está sirviendo, ahí está, ¿no? Ahí está. Y en eso debo decir que casi cualquier político de cierto nivel sería preferible
a Pedro Castillo.
Pedro Castillo, sin duda alguna, ¿no? Estoy seguro que Dina Boluarte conoce más gente, está vinculada con más sectores para poder empezar a pensar en una reconstitución de la prosperidad peruana, ¿no? Al final, yo diría que esa es una tarea importantísima para todos, comenzando por lo menos próspero, ¿no?
Claro, y que en ese caso, hasta incluso yo pensaba, ¿no?, que Dina Boluarte, si es que le toca gobernar a partir de esta noche, si hoy día votarán pues a las 8 o 10 de la noche, podría ser la presidenta del Perú a esa hora. Mejora su perspectiva si es que dice, voy a gobernar de aquí, convoco a elecciones para dentro de un año, y hay un adelanto le propongo adelanto de elecciones con reforma electoral, y nombro un gabinete mejor, que no es muy difícil, este gabinete es muy malo, como que eso le da vida para hacer lo que han hecho muchas veces Paniagua, Sagasti, ¿no? Sagasti, decir, acabo con el proceso de vacunación y todo, y en nombre de un gabinete, y me voy. Paniagua, lo mismo, meto preso a Montesinos y me voy. Dina Boluarte, que además, si es que hoy día es vacado Pedro Castillo, está al día siguiente recontra empapelado, porque lo primero que va a hacer Dina Boluarte es decir, yo me tuve que ir porque el presidente era un ladrón, y acá está toda la documentación, y toma distancia largo de eso, ¿no? Lo veo más complicado el escenario de si Castillo se queda y cómo compone este andamiaje, como decía Toledo, para poder durar más, porque puede durar como lo que estamos, pero yo siento que esta foto que tenemos ahora es muy difícil que se siga aguantando después de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Veo un deterioro muy avanzado.
Yo me gustaría poder pensar como tú. A mí me sale una especie de beta cínica, en el sentido de que...
Pero que es como debemos analizarlo, ¿no? Claro, sin pasiones ni motivaciones, sino como realpolitik, que es lo que puede pasar.
De que cuanto más se va embarrando y desprestigiando, más cómodo se le ve en ese fango en el cual se mueve, y que la gente no está reaccionando realmente con gran molestia, con gran furia, ¿no? Aquí estoy mirando una foto del gabinete y de lo que están ahí. Todos están contentos, ¿no? Y entonces hay una especie de contento de una, hay una especie de república de los vivos que está feliz, que siente que esto va a durar. Y además, el tema no es tanto la duración, para Castillo es la duración. Muchos de ellos saben que sus mesecitos en el gabinete son una cosa que los va a beneficiar el resto de su vida, ¿no? Y entonces todos están muy alegres.
Ahora, muy alegres, pero no sé, es como...
Pero bueno, míralos.
Se les ve las caras, claro, se les ve las caras, pero me hace recordar esa novela, creo que era de Jardiel Poncela, que era Cornudos y Contentos. Como saben que todo está muy mal, pero están felices, como la banda de la orquesta del Titanic, la siguen tocando con entusiasmo y todo, pero esto no va a ningún lado. Pero ¿cómo sería el escenario a partir de mañana? Si es que no logra la vacancia, que creo que sigue siendo todavía el escenario más probable, que no se aprueba la vacancia, que no llegan los, que se quede en 80,
sí. Augusto. La vacancia no es lo único que hay. Está la vacancia, está la suspensión, están una serie de otras medidas legales que están flotando en el aire que podrán quizás ser aplicadas. Hay un tribunal constitucional que no le está haciendo caso al Ejecutivo en su intento de usarlo como escudo, digamos, ¿no? Y entonces el trabajo de la justicia yo creo que sigue adelante. Y en eso yo consideraría que más eficaz a la larga que el trabajo de los promotores de la vacancia, entre los cuales es particularmente meritorio el señor Málaga, ¿no?, que ha hecho todo el recorrido y el vía crucis para tratar de reunir esos votos, más meritorio aún que eso es el trabajo de los fiscales y de todos los que han investigado dato por dato, cosa por cosa, que no sean cosas que permitan despedir, ¿no?, de una patada en el que Tejedi rápidamente a un presidente. Ese es un problema del Código Penal, pero ese trabajo está siendo hecho y está funcionando,
¿no? En tu lista yo agregaría los medios, que son los que han estado difundiendo todas las denuncias, como en estos días, que van saliendo más y más denuncias. Y curiosamente son pues los tres estamentos, instancias, donde el presidente Castillo considera en su discurso que son los enemigos de la democracia: el Congreso, los fiscales y los medios de comunicación, y contra ellos enfila su ataque político. Y lo que sí siento es que en ese espacio, mucho espacio para estas treguas y diálogos que la OEA propone, como que no entiendo dónde podría encajar, entrar, como que suena no viable en un país como el que tenemos ahora. ¿O tú crees que sí?
No, yo creo que ese papelito de la OEA ya ha sido quemado en alguna chimenea de Washington, ¿no? Ya ¿qué se puede hacer con eso realmente, ¿no? Muy poquito, ¿no? Y entonces, bueno, si tuviera que hacer un pronóstico, yo diría que al final del día, con la votación, el país va a terminar, no como dicen los gringos, más triste, pero más sabio. En el sentido que no solo se ha hecho otra vez el intento de desprenderse de Castillo, sino que se habrá aprendido mucho más sobre qué cosa es el Congreso peruano. Porque acá hay un dato importante a tomar en cuenta, y es que con todo lo que sabemos sobre Castillo, una parte importante de los votos a su favor en una votación de vacancia no son gratis, evidentemente.
Claro.
Muy vergonzosos.
Y lo bueno en esa línea es que hoy vamos a saber también una actualización del el who is who en el Congreso, porque el voto es nominal. Entonces se va a saber quiénes están en cada lado, ¿no?
Sí, habría que pedirles explicaciones, digamos, en un sentido literario de la palabra, pero en fin, ya la darán a su manera. Señores, sí. Llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.